En las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Millones de ucranianos regresan estos días a casa para celebrar la Navidad. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Con la llegada de la guerra, más de 8 millones de personas abandonaron Ucrania y buscaron el exilio. Hay muchas personas que llevan casi 2 años fuera del país, Luis Calador.
Ahora hay más protección en las ciudades por la artillería antiaérea que ha llegado al país. Por eso son muchos los que están volviendo a casa, sobre todo en la mitad occidental. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Olena. Está feliz porque este año podrá al fin ver a sus nietas después de 2 años de guerra. Sobre si Putin está utilizando el cansancio para tratar de ganar el conflicto por agotamiento, Olena cree tener la respuesta ante esa posibilidad.
Es normal, pero podemos imaginar, solo imaginar, qué puede suceder si este puede tener su victoria que quería. Y solo esa imaginación nos ayuda a concentrarnos otra vez, porque es un malo eterno.
En Ucrania, estas van a ser las primeras Navidades con las nuevas fechas decretadas por el gobierno. Aunque la mayoría de la población es ortodoxa, se ha cambiado el día de Navidad del 7 de enero al 25 de diciembre, con el objetivo de marcar distancias con todo lo que suene a Rusia.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una videoconferencia con militares españoles que participan en misiones humanitarias y de paz en el exterior. Junto a él, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Sánchez ha querido destacar el papel de nuestro ejército para garantizar la paz.
Os deseo unas felices fiestas y el mayor de los éxitos en el cumplimiento de vuestra misión. Y como vosotros y vosotras, espero y deseo que este próximo 2024 sea el año de paz que todos anhelamos.
Y a esta hora volvemos a estar pendientes de la carretera. Hasta 20 millones de españoles van a desplazarse durante las próximas 2 semanas. En la jornada del sábado ya vimos muchas retenciones en las principales carreteras de nuestro país. Vamos a ver cuál es la situación a esta hora de la mañana. DGT, Álvarez, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro en Castellón, en la AP7 en Almenara, dirección Valencia. Y precaución, porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en Soria, en Lorda, en Zamora, a la altura de San Román del Valle, en Segovia, en Castillejo de Mesleón y en Palencia, su paso por Carrión de los Condes, por lo que les recomendamos que respeten las distancias de seguridad en esta jornada de Nochebuena, especialmente en las localidades donde la carretera no está despejada.
Las víctimas del terrorismo critican la propuesta de reformar el Código Penal de Sumar con el fin de despenalizar delitos como las injurias a la corona, a la religión o al enaltecimiento del terrorismo. El partido de Yolanda Díaz dice que estos delitos se han quedado desfasados y que limitan la libertad de expresión. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, reclama en COPE una modificación del artículo 578 que también penaliza las humillaciones a las víctimas.
Es un ejemplo más del sinsentido que estamos viviendo en España. Mientras que por un lado se aprueban leyes para castigar y sancionar el enaltecimiento del franquismo, se pretende despenalizar el enaltecimiento de los terroristas. Mm. Y más cuando, por desgracia, las víctimas del terrorismo tenemos que sufrir día sí, día también, graves humillaciones, como por ejemplo los homenajes a los terroristas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid despide el año 2023 con victoria. Manu Pérez.
1-0 se impuso ayer al Sevilla en el Metropolitano. En el minuto 46 se adelantaba y a falta de 20 para el final se quedó con uno menos por la expulsión de Soyuncu, pero eso no puso nervioso a los de Simeone. El goleador, Marcos Llorente, se mostraba feliz al término del encuentro.
Bueno, siempre buscamos que los que entren en el descanso pues le den ese plus al equipo, y bueno, pues yo he tenido la suerte que me han dado un gran pase y bueno, luego le ha puesto el centro, lo han cortado y he estado ahí para hacer el gol que ha servido hoy para los 3 puntos, así que muy feliz.
El Atleti se queda así tercero con 38 puntos, empatado con el Barça 7 de Girona y Real Madrid. En baloncesto ACB, el Juventud no pudo en Badalona con el Real Madrid, que cayó por 101-73. Obradoiro venció a Breogán por 90-88 y Valencia Basket perdió en casa en La Fonteta frente al Granada por 81-75.
Comienza ya el fin de semana de COPE. Te quedas con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizamos la información en 55 minutos y contamos la última hora cuando suceda en fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, queridísimo, queridísima. Arranca la mañana del domingo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Recibe el saludo de Beatriz Pezzotín en nombre de todo su equipo, que siempre, pero especialmente hoy, le quiere enviar un abrazo enorme y cariñoso a Cristina, que en cuanto pueda y le sea posible volver a ponerse al mando de este su programa. Feliz y Santa Navidad, Cristina, y por supuesto, feliz y Santa Navidad también para ti, querido oyente. Es domingo, es 24 de diciembre, no es un domingo cualquiera, esta mañana Nochebuena es una mañana de encuentros, de abrazos con la familia.
Nosotros hemos huido de la Navidad, ¿vale? Y nos hemos venido a Madrid a pasar estos días.
Un poquito la Navidad nosotros.
Bien, bastante gente, bastante influencia en el tren, cogimos los billetes con...
Los más afortunados, pues mira, ya están con sus seres queridos. Y ojo que no son pocos, porque casi... Casi 20 millones de desplazamientos es lo que ha previsto la DGT para estos días de Navidad. Quizá tú seas uno de ellos que en estos momentos vas camino a casa de la familia o a casa de unos amigos, porque sí, estos días son para estar con los que más queremos. Y no nos olvidamos de las compras esas de última hora, que nos gusta la procrastinación, ¿eh? Son una auténtica locura. Así están las cosas, más o menos, hasta ahora. No sé dónde te pillamos a ti, nos encantaría que nos lo contaras. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde vamos a dejar abiertas las líneas del programa para que nos digas dónde estás, dónde vas a pasar la Nochebuena, qué tradiciones tiene tu familia o qué vas a poner en la mesa. Nuestro número del programa, el 666-55-4000, 666-55-4000. Comenzamos echándole un ojo al tiempo. De momento luce el sol en gran parte del país y parece que esa será la tónica de hoy y mañana. ¿Pero qué pasará el resto de la semana? Se lo hemos preguntado a Jorge Olsina, director del Instituto de Climatología de Alicante.
Ese anticiclón tan potente pues nos genera un tiempo de mucha niebla y de frío a primeras horas de la mañana, por tanto precaución si se coge el coche en algunos valles, por ejemplo el del Duero, las nieblas están siendo muy persistentes y prácticamente hasta media mañana o a veces no terminan de levantar en toda la jornada, están allí estancadas, ¿no? En el resto el ambiente no cambia, no hay un movimiento de la atmósfera, no hay borrascas potentes que puedan entrar, no hay lluvias generalizadas, no está habiendo nieve, quizás es otro de los hechos destacados, ¿no? Desde este final de otoño y estas primeras horas del invierno, el mes de diciembre ha sido muy poca nieve y ya avanzamos, sigue potente este anticiclón, por tanto el tiempo no va a cambiar, frío nocturno y de madrugada y bueno, pues las temperaturas suben tímidamente a mediodía, un poquito más en las zonas del sur y este peninsular, pero poco cambio, ¿eh?
Poco cambio, dice Jorge Olsina, en cuanto al tiempo que estamos teniendo este, bueno, anticiclón de invierno. Quiero presentarte ahora a Emily, la protagonista más joven que vamos a tener hoy en el programa.
Es la menor de tres hermanos, tiene en la actualidad 9 años, ya nació con 2 cardiopatías congénitas muy graves de corazón y bueno, pues es de esas criaturas que va acumulando milagros. Pues como otros acumulamos otras cosas, ella fue acumulando milagros y bueno, pues a día de hoy es una niña feliz.
Es una niña feliz, nos dice su padre Ramón. Emily nació con síndrome de Down. Ella mira la vida guiñando un poco los ojos para ver siempre el lado bueno de las cosas. Es cariñosa, es divertida, es alegre. Sus padres la han educado siempre igual que al resto de sus hermanos, evitando el conformismo que la sociedad a veces les impone a las personas que tienen una discapacidad. Por eso no dudaron nunca que su hija sería capaz de aprender matemáticas. Pero, ¿por qué matemáticas?
Hay una serie de barreras invisibles, ¿no? Y hemos tratado de demostrarla con el tema de las matemáticas, ¿no? Pero quien dice las matemáticas dice la lengua, dice el conocimiento en general, ¿no?
Los padres de Emily, Ramón y María, buscan siempre derribar barreras porque muchas veces se evita que las personas con síndrome de Down hagan determinadas cosas y terminan viviendo con los límites que les imponemos desde fuera. Ramón pone un ejemplo muy claro.
En este momento sabe las 17 comunidades autónomas. No hemos concebido como límite para que ella apruebe, entre comillas, entiéndeme, un examen con que le valgan 3 comunidades autónomas. No. Hemos puesto un mapa Andina 3 en la cocina con todas las comunidades autónomas y le hemos dicho, hija, esto se repasa todas las noches cenando. Empieza por arriba y dice, Galicia, Asturias... Generalmente de Cantabria, no sé por qué, los pueblos de Cantabria, salta a Navarra, y la hija Cantabria, y va y al final te dice, ah, papá, y se es de Melilla, se lo sabe entero.
Este es solo un ejemplo de todo lo que hacen a diario por su hija para evitar que esas barreras invisibles que menciona Ramón la limiten. ¿No harías acaso tú lo mismo por tu hijo? Otras barreras vienen impuestas por las palabras que usamos cuando nos referimos a las personas con discapacidad.
¿Discapacitados? ¿Intelectuales? ¿Y eso qué son? ¿Es que tienes en silla de ruedas?
No, mamá. A ver, eso serían intelectuales discapacitados. Yo voy a trabajar con discapacitados intelectuales.
Oye, subnormales. Ahora te vas a juntar con subnormales. Walter, una copa de vino, por favor.
Sí, señora, paro.
Ahora se les llama discapacitados intelectuales porque lo de subnormal es ofensivo.
Pues hijo, aquí toda la vida se celebra el día del subnormal y no, nunca pasa nada. Pues como el día del cáncer, el día del SIDA.
Ah, que sí, pues ahora no se puede decir eso.
Estamos escuchando una escena sacada de la película Campeones de Javier Fesser y yo creo que esta escena habla por sí misma, ¿no? La hemos vivido todos. Esta semana Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han pactado eliminar el término disminuidos de la Constitución para que en el artículo 49 sea sustituido por personas con discapacidad. Esta era una vieja reivindicación del tercer sector que ha tardado en llegar, pero que por fin lo ha hecho. Más vale tarde que nunca. Y es que si lo piensas, el lenguaje debe evolucionar a la par que lo hace nuestra sociedad. Las palabras nos ayudan a dibujar la realidad que habitamos, nos ayudan a comunicarnos con los demás, revelan cómo nos sentimos, incluso cuando queremos no mostrar nuestras emociones. También son con las que etiquetamos el mundo, los grupos sociales, a las personas. Primero, segundo, tercer mundo, de izquierdas o de derechas, alto, bajo, inteligente, bonito, pero ¿qué pasa cuando esta palabra con la que etiquetamos conlleva un significado negativo e incluso injusto con la realidad que describe? Si echamos la vista atrás y revisamos la historia de cómo hemos cambiado las palabras con las que nos referimos a las personas con discapacidad, nos tenemos que remitir al año 1910. Entonces se usaba la palabra anormal para referirse a este colectivo. Después le siguió el término inútil para señalar que el sujeto no es útil y en 1970 se acuña subnormal. Llegamos al año 78, nuestra Constitución empieza a usar el término disminuido o minusválido y así hasta ahora, que previsiblemente cambiará gracias al acuerdo entre Sánchez y Feijóo del pasado viernes. Ojo, uno de los pocos acuerdos que tuvieron en esta reunión. Y disminuidos será sustituido, como te digo, por personas con discapacidad.
El lenguaje para nosotros es muy importante a la hora de modificar actitudes, de ver de qué manera el uso correcto de las palabras, del lenguaje, modifica actitudes, modifica pensamientos, rompe estereotipos y de alguna manera también elimina barreras para lograr entre todos una sociedad mucho más justa, más solidaria y que realmente le dé el papel que las personas con discapacidad tienen que tener, aportando todo el valor que tienen y todas las capacidades que tienen a nuestra sociedad.
Es Javier Luengo, es director de Plena Inclusión en Madrid, un movimiento asociativo que lucha en España por los derechos de estas personas y también su desarrollo, así como el apoyo a sus familias. Como escuchamos, y refrendo, es una excelente noticia porque ese cambio en el lenguaje va a ayudar a comprender una realidad que afecta en España a casi 300.000 personas. Y hablando de lenguaje, ¿sabes qué significa shipear? ¿O dar cringe? ¿O ser madre fuera de un contexto habitual? Son palabras habituales de la generación Z, que son aquellos que nacieron hasta el año 2012. Seguro que no te resulta extraño estar entre ellos, escucharles hablar y no comprender nada de lo que están diciendo. Pero es que es probable que cuando tú eras joven, a tus padres les pasara exactamente lo mismo contigo.
Si quieres ser súper canalla, fíjate en mí.
¡Como
andamios! Y copia todo lo que quieras.
Como andamios, decíamos en los 80, y otras memorables como ¿qué nivel Maribel? O me piro, vampiro. Tenían su gracia, ¿no? Pues bien, esta noche que tenemos cena familiar, si se sientan en nuestra mesa gente joven, te voy a ayudar a que les entiendan. Entiendas, si dicen APS, quieren decir amigos para siempre. Si hablan de shipear y a ti te suena chino, se refieren a la unión entre dos personas en un romance, aunque no sea real. Y cuando hablan de red flags, se refieren a banderas rojas. Es una alarma ante una actitud o un comportamiento de una persona que te conviene. Entender su lenguaje nos va a ayudar también a estar más cerca de ellos esta noche y siempre. Y este podría ser un buen propósito para este año que está a punto de empezar. Hoy es Nochebuena, mañana Navidad. Este 25 de diciembre justo se cumple una semana de la entrada en erupción del volcán Reykjanes en Islandia. Las imágenes que hemos visto estos días en televisión sobre este fenómeno irremediablemente nos han llevado de manera automática al volcán de La Palma. Seguro que no has podido olvidar aquel 19 de septiembre de 2021. Ese día entró en erupción el volcán Cumbre Vieja y así estuvo durante más de 3 meses hasta que el día de Navidad, precisamente, el 25 de diciembre de hace ya 2 años, las autoridades del gobierno de Canarias anunciaron que la erupción había terminado. Durante esos meses, alrededor de 7.000 personas tuvieron que abandonar su hogar, dejarlo atrás sin saber ni cuándo ni cómo volverían.
Se me quedaron todos los recuerdos de mi infancia, todos los recuerdos de mi abuelo, todos los recuerdos de mi padre, todos los enseres que no tienen precio. Y no puedo hacer nada.
Hay tanta gente, hay tanta vida, hay miles de valientes con sus propias heridas, y hay ganas de un futuro en el que el cielo no esté oscuro.
Pues justo ahora se cumplen 2 años y 3 meses desde aquella erupción. Los vecinos poco a poco van volviendo a sus casas. Para ellos seguro que esta Nochebuena y esta Navidad va a ser muy especial. Ojo, 2 años después, ¿eh? Los últimos autorizados para volver esta misma semana, además, han sido habitantes de Puerto Naos. 139 familias que recuperan su hogar tras 2 años de sufrimiento. Eso sí, con una serie de requisitos que tienen que cumplir las viviendas para poder ser habitables.
El lunes nos informaron de que, pues, el protocolo que había para poder entrar reunía los, vamos a decir, los requisitos, y me dejaron entrar. Como yo, pues, tengo los medidores mío particular y el que pone el cabildo, que es uno de los requisitos que te da la medición a cada 5 minutos, pues tengo tranquilidad porque sé que por lo menos en esta zona no ha habido gases, y aparte pues no tengo otra vivienda, entonces pues tengo la tranquilidad de saber que puedo estar tranquilo aquí, que no tengo ningún peligro.
Es William, y esto se lo contaba a los compañeros de Cope Tenerife esta semana. Aunque él vive solo y acudirá a cenar a otro lugar con el resto de sus familiares, sí que siente cierto alivio por poder volver a casa por Navidad. Y es que al dolor que supone ver cómo tu casa está afectada por el volcán y tener que dejarla atrás, se suma también la cuestión económica. Aunque a todos los afectados se les ha reembolsado el alquiler meses después, han tenido que adelantarlo de su propio bolsillo.
Tenemos una ayuda para el alquiler que supuestamente pagábamos nosotros, recibíamos ese dinero cuando transcurrieran 4 meses. Llevaba hasta diciembre y no había recibido nada. Y ahora en diciembre hicieron el pago porque estábamos ya todos con la soga en cuello. Yo por lo menos 570. Otras personas peor todavía, que han tenido que estar pagando 700, 800, y lo que les piden pues no tienen dónde meterse, porque tienen que buscar dónde meterse ellos y la familia. Y a veces en por sitios que tampoco tienen las condiciones óptimas para estar viviendo.
Como William, otras 138 familias podrán volver a casa por Navidad y dormir con más tranquilidad, con la tranquilidad de saber que el techo bajo el que descansan ya es suyo.
Razones para volver, para querer, para no olvidar la tierra que me dio nacer, la tierra que me vio crecer, la que me vio nacer.
Pero hay gente, demasiada gente, que no tiene la suerte que han tenido estos vecinos de La Palma, que ya están en sus hogares. Hay personas que cada día duermen a la intemperie porque no tienen un lugar al que acudir. Lo más triste y preocupante es que este colectivo va en aumento, y también los que están en riesgo de caer en la pobreza. Fíjate, según los últimos datos de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, hay más de 12.300.000 personas a punto de entrar en esta situación extrema, un 26% del total de la población española. Personas que quizá esta noche no puedan darse un homenaje en esta noche buena tan especial, o que directamente no tengan ni siquiera algo que echarse a la boca. por eso es tan importante que a nivel particular cada uno de nosotros hagamos lo que podamos, aportemos nuestro granito de arena, que seamos, en definitiva, solidarios, sobre todo en estas fechas en las que ya se sabe, el mejor regalo es compartir. Sin duda es algo que debió pensar esta familia de Mazagón, en Huelva, de la que quiero contarte su historia. Juan y Diana son un matrimonio que regenta un pequeño asador en esta localidad, el asador de Mazagón. Desde hace 9 años, el día de Nochebuena, ofrecen una cena a todo aquel que lo necesite. Es una iniciativa solidaria que empezó el cabeza de familia, el padre de Diana y suegro de Juan. Él se llama Pepe Prieto y hoy nos va a contar aquí, en fin de semana, cuál es la historia de su familia y de las Nochebuenas tan especiales que llevan viviendo casi 10 años. Pepe, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días. Pues nada, aquí enredado en la preparación de las comidas de hoy.
Eso te iba a decir, que gracias por hacernos un huequito, porque entiendo que estaréis súper ocupados. Es una iniciativa preciosa, solidaria, nos ha llamado muchísimo la atención, pero ¿cómo surgió todo? ¿Cómo se te ocurrió?
Bueno, pues esto surgió de una manera muy sencilla. Yo tenía una taberna, La Salsa Brava, que estaba muy cerquita de donde hoy está el asador. Y cada vez que iba a comprar, pues me encontraba una cantidad de africanos que venían a la fresa, al amparo del poco trabajo que aquí podían conseguir. Y cualquier hora del día los veía allí. A veces le preguntaba, oye, ¿no habéis comido tal? Pues no, no hemos comido. Venga, iros a mi taberna que os voy a dar de comer. Y así, una vez uno, otra vez otro, hemos llegado a tener la taberna llena de gente comiendo de manera gratuita. Y a partir de ahí, pues se inició la idea, bueno, ¿y por qué no lo hacemos Nochebuena? Yo me jubilé, la taberna la dejé. No obstante, ese primer año di de comer el día de Nochebuena a todo lo que lo necesitaba y le cedí el asador de pollo a mi hija y a mi yerno. Y a partir de entonces, pues hemos continuado con la tradición del día de Nochebuena, dar una comida que consiste en realidad en una bolsa, una serie de alimentos que les vale para la noche de la Nochebuena y para el mediodía del día siguiente.
¿Cuántas bolsas con alimentos habéis preparado para esta noche?
Pues tenemos 170 preparadas, pero al margen de eso tenemos bastantes pollos que ahora mismo están metidos en asador que van a estar como previsión para que vengan por si vienen más gente. Porque es que el problema que se plantea es que cuando llega alguien, llega una persona nada más. Oye, mira, en casa somos 6 o en casa somos 4, pues le damos para todo. Es decir, no damos un pollo a ese señor que viene. Le damos las bolsas que sean para que cada uno tenga la suya. Que luego le dura 2 días, pues bueno, mejor para nosotros y mejor para ellos. Y así que tenemos que tener previsto pues unos 200 o 200 y algo.
Eso traducido en dinero es mucho dinero. Entiendo que lo percibís como una donación propia vuestra. Cuéntanos, ¿de dónde sale ese dinero?
Sí. Esto en un principio, pues sí, era todo lo hacíamos nosotros de una manera muy, muy altruista, como es. La gente incluso se sorprendía, pero bueno, es que los pollos los regalan. Pues no, los pollos nos cuestan un dinero y nosotros lo ponemos. Pero en la medida que el tiempo ha ido pasando, siempre había gente y asociaciones de vecinos que, bueno, vamos a echar una mano. Y daban algún dinero, otros mandaban un bizum y cosas así. Hoy día hemos llegado, por suerte, a una situación en la que desde los pueblos de alrededores nos ayudan bastante. Por ejemplo, el pan que se va a utilizar nos lo hace y nos lo regala una panadería de un pueblecito que se llama Corrales. En Punta Umbría tenemos también a un amigo, un frutero, que nos da toda la fruta que se va a repartir ese día. Un señor que durante bastante tiempo estuvo haciendo lo mismo en Lepe, tuvo que dejarlo por las circunstancias que fuese, pues nos ha donado toda la carne, todos los garbanzos, todos los ingredientes que lleva el puchero, el cocido, que se van a llevar cada uno de los que vengan a recoger. Quiero decirte con esto que no estamos solos.
¡Qué maravilla,
afortunadamente,
Pepe! Es una cadena de favores.
Afortunadamente, sí. Por cierto, además favores de mucho agradecer, ¿no? A nosotros nos libera de un gasto enorme que es inevitable tenerlo, pero ¿y qué importa ese gasto? ¿Qué más da? Si tú sabes que llegan esta noche y cuando nos sentemos en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestra cena, la satisfacción y la sonrisa con la que estás cenando, saber que gracias a ti o a la gente que también te han ayudado pueden estar teniendo un plato delante de la mesa, eso no tiene valor, eso no vale dinero.
Detrás de cada entrega de cena de Nochebuena, detrás de cada paquete de alimentos que entregáis, hay una historia, de una persona, de una familia.
Claro.
Hablabais de esos inmigrantes que vienen a, temporeros que vienen a la fresa, de familias también nacionales que tampoco tienen que llevarse a la boca en estas fechas. ¿Hay alguna que te haya marcado especialmente, Pepe, que te haya emocionado conocer? Porque entiendo que también, mientras están haciendo cola y están esperando que les deis de cenar, ahí se escucharán muchas historias.
Sí, además, más que nada, son curiosidades, ¿no? Yo recuerdo una señora que la veía yo dando mucha vuelta por la puerta, iba hacia la izquierda, hacia la derecha, miraba de reojo, pero no se atrevía nunca a entrar. Y salí y le pregunté, señora, ¿usted quiere un pollo? Sí, hijo, pero yo es que lo que no puedo es pagarlo. Bueno, señora, si se lo vamos a regalar. La señora, cuando entró, la veías vestida con una elegancia impresionante, ¿no? Que de pronto piensa, ¿no? Esta señora, ¿cómo va a necesitar que le regalen nada? Es imposible. Y es ahí donde está el orgullo, la vanidad de la persona, le impide acercarse a decir, oye, que voy muy bien vestida, pero yo no tengo cómo comer, ¿no? Y esas cosas te llegan tan dentro, te llaman tanto la atención, que hay que romperlo por alguna parte. Y sin embargo, son muchísimos los que no se atreven a ir a pedirlo. Si tienes que pedirlo, acércate aquí, si te lo vamos a dar, ¿no? Pero son muchas historias. Hay otra, por ejemplo, de un señor que se dedica a barrer por aquí, por la ciudad, y se acerca a él. Le damos los pollos de la familia, que ya sabemos cuántos son. Luego, al rato viene la mujer con la misma historia. Luego viene la hija con la misma historia. Hombre, tampoco hay que abusar.
Claro.
Porque todo lo que tenemos de más, otros se lo vamos a dar de menos, ¿no? O no se lo vamos a dar. Pero sí, eso es
trago, ¿no? También. Tener que decir, oiga, que ya ha venido su padre o su mujer, ¿no? Qué incómodo.
Pues mira, no se lo decimos. Sencillamente se lo damos y ya está. No nos atrevemos a decirle nada porque tampoco es cuestión de enfadarse. Ellos lo saben perfectamente y quieren obrar así, pues ellos sabrán.
Se queda en la conciencia de cada uno, ¿no te parece, Pepe?
Sí, por supuesto que sí.
Te escucho y lo que deja entrever lo que nos cuentas es que hay también mucha pobreza encubierta, ¿no? Hay personas que, bueno, aparentemente, como esta señora, van bien vestidos y uno no sabe qué está ocurriendo en esa familia.
Sí, eso es muy normal, ¿eh? Lo que pasa es que la gente se viste, su dignidad la llevan en la ropa y se creen que porque vayan como muy dignos por la calle, que la dignidad la llevan siempre, evidentemente, pero tienen que reconocer que por detrás hay un algo, hay que la vida te ha llevado a tal punto en el que necesitas ayuda de los demás. No pasa nada porque lo diga. No hay que tener una vanidad tan elevada como para eso, ¿no?
Y qué bonito que esta iniciativa que tú creaste hace 9 años la haya heredado tu hija y tu yerno y además ahora cuente con todos estos colaboradores, esta cadena de favores de la que yo hablaba antes, para dar, ¿cuánto hemos dicho? ¿170 comidas? ¿Cenas esta noche?
170 estamos preparando ahora. Y una vez que terminen ello, en la medida que vamos sacando espadas de pollo del asador, se van incluyendo más para tener una reserva. Porque no sabemos si van a hacer 170, ojalá y fueran 10 nada más. Lo que quiere decir que todo marchaba, pero es inevitable saber. Luego esto se ha profundizado bastante, se ha difundido demasiado y lógicamente esperamos pues, mucha afluencia y estamos preparados. Vamos, que no queremos que nadie se quede en esta noche sin poder comer.
Y Pepe, ¿podemos ayudaros de alguna manera? Vamos a imaginar que... Bueno, hay vecinos de Mazagón que están cerca y quieren colaborar. ¿Podrían hacerlo?
Sí, normalmente lo están haciendo. Afortunadamente es raro el que pasa por allí y nos dice, pues venga, ¿cuánto vale un pollo? 5 euros, 6 euros, pues toma 5 euros, toma 10 euros. Y lo están haciendo, ¿eh? Y vosotros ya estáis ayudando bastante con divulgar esto. Lo importante es que haya gente que aunque no puedan venir por la razón que sea, distancia o la razón que sea, sepan que en algún punto, lejano o cercano, hay un grupo de personas que se preocupa, ¿no? Porque hace unos días llamó un señor de Toledo que si le podíamos llevar nosotros la cena allí. Bueno, es un poco no entender muy bien el objetivo, pese a la publicidad que ya teníamos lanzada, de que esto es aquí en Mazagón, que somos
claro.
Nosotros, mi hija y mi yerno tienen un asador muy pequeñito, pero un corazón muy grande, pero no alcanza
para tanto a
ir a Toledo, ¿no? Claro.
Pues bueno, Pepe Prieto, enhorabuena por esta bonita iniciativa, una bonita historia de Navidad que queríamos compartir con todos los oyentes de fin de semana. A seguir adelante y feliz Navidad para ti y toda tu familia.
Igualmente para vosotros también. Muchas gracias.
La verdad es que en eso de ser solidarios hay muy pocos que nos ganen, ¿eh? Si no, me refiero a la solidaridad española. Y en cuanto a creatividad, pues tampoco tenemos rivales. Te explico por qué afirmo esto con tanta rotundidad. Esta historia que te traigo ahora se remonta al año 2016. Faltaban pocos días para Navidad, cuando a unas taxistas, todas ellas mujeres, se les ocurrió una idea genial. Pasear a los mayores de una residencia para que estos pudieran ver las luces de Navidad gratis. ¿Sabes cuántos taxis se unieron a esta iniciativa? Pues un convoy con 20 vehículos, ni más ni menos. La bola ha ido creciendo más y más hasta que incluso esta bonita idea ya tiene un nombre oficial. Se llama Taxi Luz y es todo un clásico de Navidad en varias ciudades españolas como Gijón, Vigo, Sevilla y Madrid.
Creemos que el taxi es un servicio público y como tal tiene que prestar servicio a la ciudadanía. Y qué mejor manera que darle un paseo a nuestros abuelos, que tanto han dado por nosotros. Creemos que es una experiencia tan bonita y tan ilusionante que somos nosotros los que recibimos más que los propios abuelos.
Concha es una de las 160 taxistas que han participado esta semana en ese Taxi de Luz en Madrid. Han paseado a más de 400 abuelos y a 47 familias con niños enfermos de cáncer o con daño neuronal. El éxito de esta iniciativa es tal, en ambos sentidos, que han tenido que reducir el número de taxis voluntarios porque literalmente colapsaban Madrid. Pero como nos dice Concha, ver la reacción de los mayores y de los niños no tiene precio.
Y hay abueletes que pasan las Navidades solos en las residencias, entonces esto es una experiencia para abrirles un poquito la mente, que vean la luz de Madrid que es tan bonita. Y bueno, pues para dar este paseo les ponemos villancicos, vamos disfrazados, los taxis van a ir hiper mega decorados, tenemos compañeros que son unos auténticos artistas y llevan los taxis, que eso es una auténtica maravilla.
Pues gracias también a estos taxistas tan generosos por entender y compartir el verdadero espíritu de la Navidad.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es poner el Belén, montar el nacimiento.
Vivo en una ciudad distinta y pues son los momentos que más valoro del año con ellos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reunirme con los míos. Lo que pasa que el concepto de los míos es muy amplio y ahí cabe no solo la familia, caben amigos íntimos, personas que han estado cerca de mi vida, cerca de nuestras vidas, durante muchos años. Por eso todos juntos celebraremos la Navidad y diremos a voz en coro, ¡Feliz Navidad!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre el tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Los Idus de Enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los Idus de Enero, la nueva novela de Javier Negrete. El mejor regalo para estas Navidades.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imaginémonos juntos, todos una vez más, alrededor de la mesa, en un bar o detrás de una pantalla, brindando, celebrando, a un mensaje de distancia, cerca, con la familia con la que toca y con la que elegimos. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz Nochebuena. Un beso.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Primera entrevista de Sergio Rico después de su grave incidente que le tuvo al borde de la muerte y más de 20 días en coma, con un caballo en el Rocío, ese golpe en la cabeza. No eres consciente de haber ni sufrido dolor, ni escuchado una nada, conversación, nada.
Absolutamente nada, no recuerdo nada. Incluso más allá del coma y tal, pues al final la sedación que tenía era muy fuerte.
O sea, ¿no tienes una noción de a quién viste por primera vez cuando te despertaste?
No, la verdad es que no.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En 22 minutos vamos a llegar a las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Se cuenta atrás para celebrar la Nochebuena, mañana Navidad y ya sabes lo que dice el villancico. Estamos ante una de las fechas más especiales del año, aunque a veces nos olvidemos realmente qué es lo que estamos celebrando, que no es otra cosa que el nacimiento de Jesús. ¿Se está perdiendo el respeto a la historia y a las tradiciones? ¿Banalizamos una fecha tan importante para los cristianos como son estos días? Lo cierto es que, según el último barómetro del CIS de Tezanos, que ya sabemos que a veces hay que cogerlo con pinzas, solamente un 55% de los españoles se consideran católicos. Y digo solamente porque hace unos años la cifra era muy superior. Aún así, seguramente sean muchos más de ese 55% de los españoles los que esta noche se reúnan para cenar y celebrar, aunque no sepan qué celebran. Por eso hoy en este espacio, en esta Escuela de Padres con Carmen Candela, médico endocrino, y con Pedro Martínez, nuestro psicólogo de cabecera, vamos a hablar sobre esto, sobre las tradiciones, las navideñas y las que no son navideñas. ¿Cómo podemos perpetuarlas si nos parecen buenas y transmitirlas también en familia? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad!
Feliz Navidad, Bea. Pedro, feliz Navidad a todos los oyentes.
Pedro, feliz Navidad.
Muy buenos días a todos. Feliz Navidad a todo el mundo, ¿eh?
Sí, feliz Navidad. Te ha costado llegar a la emisora, me parece, ¿no?
Bueno, tengo una serie, parece una película a veces de miedo, ¿no? Porque coges, aparcas el coche y ves muchos papás Noel, ¿no? Ahí y dices, ¿pero qué
es esto?
Y
todos te persiguen a ti.
Y todos con barba persiguiéndome, ¿no? Y no, es que iban a la salida de la carrera que se celebra hoy aquí en Madrid.
Hoy está complicado moverse por el centro, por esta carrera popular. Bueno, ¿qué os parece el tema de las tradiciones? ¿Somos o no somos un país respetuoso con nuestras tradiciones?
A ver, tira, Pedro.
No, venga, Carmen, tú, ¿qué vas a decir? Casi sé lo que vas a decir, pero dilo.
Qué elíptico. Pues mira, yo voy a decir que realmente sí que es verdad que últimamente, bueno, hace unos años ya, hay un movimiento de lo que tiene que ser políticamente correcto, no sé, que está como mal visto hacer referencia a todo lo tradicional, especialmente hoy que es día 24, a la Navidad. Y mira, me refiero a que, bueno, hace ya varios años, este año, para empezar este año, el rector de la Universidad Complutense felicita la Navidad sin nombrar la Navidad, haciendo referencia al fin del otoño.
Con una hoja seca.
O sea, esto es muy muy fuerte, muy feo para mi gusto, porque... Muy feo porque me parece que es, o sea, que se niega una realidad, la realidad que hace 2023 años nació el niño Jesús, que independientemente de la gente que sea creyente o no creyente, eso es un hecho real histórico, no es una invención de alguien, ¿no? Y que la Navidad significa eso. Entonces, bueno, pues independientemente, insisto de lo que crea uno, pero es que esto ya viene de antes, porque Ada Colau, acordaros también que felicitaba el solsticio. Uh-huh. El solsticio de otoño, bien. O sea, bueno, el fin del solsticio del otoño. Luego Carmena con los reyes magas, con las reinas magas. O sea, se están empeñando como en la cultura que hay ahora, esa cultura diluida que influye, que bueno, que a mí me pone muy nerviosa, los palabras, los taxistas, los niñas, a mí todo eso me pone muy nerviosa. Pero es que yo creo que todo esto forma parte de lo mismo, de desvincular toda nuestra historia y todo pues a lo que está sucediendo ahora.
Bueno, muchas veces lo que yo veo que es de avergonzarse, ¿no? De la propia historia y de lo que somos, ¿no? Estamos hablando de las tradiciones y de la importancia que tienen las tradiciones y el hecho de negar lo que hoy se celebra y lo que tantos y tantos años hemos celebrado y seguiremos celebrando, pues es algo que no encaja muy bien dentro del perfil psicológico. Porque precisamente nosotros lo que tenemos que hacer es reivindicar pues todas estas tradiciones, porque al fin y al cabo nos reafirman en lo que somos, nos genera una identidad, nos hace incluso calmar momentos muy delicados, controlando pues todo este tiempo de ansiedad, de inquietud, de incertidumbre. Es decir, aporta todo aquello que las tradiciones aportan y que es una especie como de estupidez ir en contra de las mismas, puesto que lo que nos van a dar es mucha cobertura psicológica.
Hay una cosa que no podemos negar, Carmen, Pedro, y es que la sociedad española hoy en día es una sociedad muy ecléctica, diversa, diversas de ideologías, creencias, procedencias, pero has mencionado identidad.
Sí.
Yo creo que podemos convivir en el respeto de las tradiciones propias y ajenas y ayudar a construir una identidad, porque ¿qué es lo que nos aportan precisamente las tradiciones y el respeto a las tradiciones?
Pues lo que nos aporta precisamente es esto, es la pertenencia a un grupo, la sensación de que estamos en casa, que estamos seguros.
Mm.
Entonces la identidad es fundamental que se construya y que se construya no solamente en cuanto a lo que es la persona, sino en cuanto a lo que representa y en el contexto social en el que está, ¿no? Y muchas veces yo lo que sí que veo últimamente es que hay miedo a expresar aquello que es natural y que sentimos, ¿no? Por el miedo, claro, ¿a qué? A lo que nos puedan decir y a cómo nos puedan etiquetar.
Y a una ofensa absurda, Pedro. A una ofensa absurda.
A ofender al otro.
No, exacto. Pero es que eso es un buenismo absurdo, porque no se puede ofender a nadie. O sea, yo estos días estaba pensando, si yo estuviera viviendo ahora mismo en un país musulmán o en un país budista o con una mayoría budista, pues yo respetaría. pues la historia, lo que se celebra, el Ramadán, el no sé cuánto, yo lo respetaría y no me inventaría un palabro o intentaría esconder una cosa que es real, que es una realidad de un pueblo, que es la identidad, como muy bien dice Pedro, y lo que une a un pueblo. Entonces, en España y en Europa Occidental en general, estamos empeñados en destruir nuestras ideas, o sea, nuestra idea no, nuestro origen judeocristiano. Y eso, desde mi punto de vista, es un salto atrás, es un paso atrás, porque no tiene nada que ver con ofender a nadie.
Claro.
Eso es lo que yo pienso.
Mira, tenemos aquí una contertulia en la Escuela de Padres. Valeria Martín, acércate. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar.
Hombre.
Es una colaboradora nuestra.
Ella es una nueva colaboradora.
Fichaje, vamos,
la hemos fichado.
Vamos, vamos.
Y hoy que estamos hablando sobre cómo educar a los pequeños para que comprendan la importancia de las tradiciones y también el respetar a las tradiciones de otros, pues yo digo, mira, ella puede participar y además escuchar activamente. ¿Qué tradiciones te gustan de la Navidad?
Pues estar con la familia.
¿Sí? ¿Y alguna cosilla más?
Los regalos.
Ah, claro.
Los regalos, ¿te gusta ver los belenes? Claro. Ver también, ¿no? Ver cómo
cantar villancicos.
Bueno, castar, eso, cantar villancicos.
Sí. Bueno, ¿cómo los podemos educar para que comprendan la importancia de esas tradiciones?
Carmen ha dicho algo, bueno, muy, muy importante, el respeto. Tenemos que educar en el respeto y en el orgullo a sentir lo que sentimos y a defenderlo, ¿eh? Porque eso es una autoafirmación y eso nos va a dar, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Esa identidad, pero también esa seguridad ante la vida y ante los momentos delicados de la vida. Tenemos que educarles en el respeto fundamentalmente y a saber que efectivamente que existirán pues personas con diferentes creencias. Nosotros, como Bea, tú has dicho, nosotros pertenecemos a lo que pertenecemos y no nos tenemos que sentir mal por pertenecer a ello.
Hay una cosa que es que ha dicho Carmen, que dice, es que a veces tenemos miedo a ofender al otro, ¿no? Pero en realidad es responsabilidad del otro, el no sentirse ofendido, ¿no? Y que tú
es.
No te niegues a ti mismo.
Eso es, sobre todo porque hay una realidad, sobre todo desde mi punto de vista, porque hay una verdad. Y la verdad y el hecho histórico de verdad es que estamos celebrando el nacimiento de aquel que hace 2023 años no era un loco, se llamaba Jesús, dijo que era hijo de Dios. Bueno, pues algunos se los creen, otros no se los creen, pero lo que nos creemos eso, no hacemos daño a nadie. Y sobre todo que es que la Navidad se celebra en torno a ese hecho histórico real. Eso no le puede ofender a nadie. O sea, habrá gente que pueda pasar, ¿vale? Genial, no pasa nada. Pero eso no le puede ofender a nadie. O sea, poner un Belén con San José, María y el niño, eso no le puede ofender a nadie. Y nadie puede reivindicar, como ha pasado en Sevilla, con un Belén con dos San José y un niño, porque es que eso no es real. Eso es ficticio, eso es inventado, es una invención.
Bea,
entonces no es el momento.
Has dicho algo importantísimo, ¿no? Es el cómo recibo yo lo que piensan de mí, ¿no? Entonces el estar orgulloso y el sentirse seguro de lo que soy hace que no me ofenda. Y hace precisamente pues que reciba lo que me comenten, pues simple y exclusivamente escuchando.
Es una opinión,
exactamente,
pero no me define.
Pero ¿por qué la voy?
Claro.
Me voy a vincular a ella, ¿no? Entonces, yo sí que animaría a todos, en este caso a la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? A que sientan orgullo de ser lo que son.
Pues
lo
hablando,
vuelvo a repetir.
Ya que lo has dicho, esto me lleva a hablar de la palabra patriotismo, que también está muy denostada. Y últimamente parece que la sociedad que avanza a pasos agigantados también está renunciando al país al que pertenece, ¿no? Al perder las tradiciones perdemos también parte de nuestras raíces. Y fijaos, ayer en fin de semana tuve la oportunidad de charlar con el teniente coronel Miguel Ángel Franco. Él ha escrito un libro que se llama Nadie lo va a hacer por ti. Y en él reivindicaba el patriotismo.
No, claro, tenemos, es otro punto de unión.
No tenemos. No tenemos. Sí, dime.
¿Que es otro punto de unión?
Sí.
Sí, pero has dicho otra palabra, digamos, otro concepto que genera sarpullidos, ¿no? En muchísimas personas. Y que prácticamente te dirigen hacia la identificación a una ideología concreta, ¿no? Cuando estamos hablando de ese aspecto, ese concepto que amplía lo que estamos comentando hoy, ¿no? Que es la sensación de pertenecer a un sitio, de tener esa identidad.
Y al margen, a ver, que lo vamos a poder escuchar.
Un sentimiento de apego a una tierra, a una cultura, a una educación. Yo lo reduzco mucho a lo simple, ¿no? A lo que nos gusta, a lo que nos une, a lo que nos hace grandes, a lo que creemos que nos hace crecer como sociedad. Y es el hogar donde estamos a gusto y es la base desde donde crecer juntos. Entonces,
y cuando nos toca vivir fuera, porque tenemos que emigrar, porque tenemos que buscarnos la vida, precisamente cuando recordamos estas cosas que nos unen a la sociedad en la que hemos nacido, nos sentimos más orgullosos. Claro. Yo creo que cuando estamos fuera que cuando estamos dentro. Aprendemos a valorar quiénes somos y de dónde venimos cuando nos alejamos, cuando miramos a nuestro país desde la distancia. Creo que los españoles no nos queremos demasiado, que solemos hablar mal los unos de los otros. Y tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de esta sociedad. Es una sociedad muy solidaria, lo hemos dicho muchas veces. Es una sociedad avanzada, tenemos grandes valores, tenemos una sanidad fantástica. Cuando hablamos de trasplantes somos los primeros. Cuando se habla de solidaridad somos los primeros que salimos a la calle a ayudar. Entonces hay muchos motivos para sentirnos orgullosos.
Bueno, el arraigo que es fundamental también en la persona para ese equilibrio psicológico. Y ya que tú aludes a lo que somos los españoles, a los españoles nos tienen muy bien conceptuados en muchísimos lugares. De hecho, estamos llenando cantidad de universidades, cantidad de centros de investigación, muchos profesionales fuera de España que son muy cotizados. Es decir, no lo estaremos haciendo tan mal aquí cuando realmente nos valoran allí.
Fijaos la imagen que tienen los franceses de sí mismos o los americanos. Siempre hacen alarde de dónde son, de quiénes son, de su patria. Pues nosotros también tenemos que sentirnos orgullosos, incluso de esa sociedad diversa.
Estamos acomplejaditos porque hay un movimiento que nos ha devuelto eso, que nos ha devuelto algo malo, algo como pues eso, facha o no sé qué. Nos han devuelto eso y el problema es que no lo hemos creído. O sea, fatal, fatal, fatal. Así es que feliz Navidad.
Bueno, y fijaos, hemos empezado hablando de la tradición de Navidad porque yo creo que es lo que toca en una mañana como la de hoy, la mañana de Nochebuena, pero tenemos otras tradiciones que se han reconocido incluso como patrimonio inmaterial de la humanidad. Tenemos nuestra dieta mediterránea, ojo, envidiada por un montón de países. Tenemos el flamenco, tenemos las fallas de Valencia. Oye, pues hay muchos argumentos.
El bando de la huerta de Murcia.
El bando de la huerta, sí, sí, sí. Muchos motivos para querernos, para sentirnos orgullosos y para transmitirle ese amor por quienes somos a nuestros hijos,
claro,
¿no?
Ese es el problema. El problema es que no se lo transmitimos.
Mira, de todas formas, la gente sencilla, la gente buena, la gente que no se complica mucho la vida, que no es muy tal. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo que se llama Yecla, de la provincia de Murcia, y la tradición de la Virgen, de la Purísima Concepción, que se sube al castillo, que se baja del castillo, que se va a tendríais que ver al pueblo de Yecla y a muchos pueblos de España en esas tradiciones que son ancestrales. Cómo disfruta, cómo se vuelca, cómo se identifica con eso. Hay gente que incluso no cree ni en la iglesia ni en nada, pero a la Virgen, mira a la Virgen y se le saltan las lágrimas. Todo eso es bonito.
Claro,
eso es bonito,
fuerza,
eso une.
Nos da fuerza, Carmen, y eso es lo que no acabamos de entender, que más allá de lo que signifique y lo que represente, es lo que nosotros sentimos.
Pues mira, me quedo con dos ideas. La importancia de transmitir las tradiciones a las generaciones que están por venir, a las generaciones venideras, a nuestros hijos, el respeto también a las tradiciones ajenas y, hombre, sintámonos un poquito orgullosos de cómo somos y de quiénes somos, ¿no? Elevemos un poco nuestra mirada sobre el sentimiento de que somos una sociedad grande. Antes de despedirme de Pedro y de Carmen, voy a recordar que estamos hablando con los oyentes un poco de cómo están pasando la mañana de hoy, si les pillamos en el coche camino a la casa de sus familiares, si están metidos o metidas ya en la cocina preparando la cena, qué tradiciones tienen en sus familias especiales, porque ojo, cada familia tiene una tradición distinta.
Sí.
Que nos lo manden al 666-55-4000, que es el número de WhatsApp del fin de semana con Cristina López Listing, 666-55-4000, pero no os vayáis sin contarme cómo vais a pasar esta noche. A ver, Carmen, Pedro.
Bueno, yo voy a pasarla rodeada de mi familia, que es lo que más quiero, ¿eh? Tradicionalmente es así, ¿eh?
Sí.
Y vamos a disfrutar todos mucho. En casa, ¿eh? Lo que digo yo en casa, ¿eh?
Es quien acoge, es anfitrión. ¿Tú también eres anfitriona, Carmen?
No, yo esta noche soy anfitriona de un hermano mío porque me he venido allí, claro, a mi pueblo natal, y me han invitado mis hermanos a sus casas. O sea, que yo esta noche voy de gorra.
Bueno, eso está muy bien, déjate cuidar.
Pero los que somos anfitriones estamos encantados, ¿eh?
Que claro que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haberos acercado en esta mañana tan especial hasta fin de semana, hasta los estudios de la cadena COPE. Que puedas volver a casa sin problemas, Pedro, entre Papá Noel y Papá Noel.
Sí, ahora voy a ver. A lo mejor tengo que irme, pero con ellos, corriendo.
Bueno, bueno. Si no puedes contra ellos, únete a ellos.
Siempre.
Es un buen lema. Y Carmen, que disfrutes de la familia. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Imaginémonos juntos, todos una vez más, alrededor de la mesa, en un bar o detrás de una pantalla, brindando, celebrando, a un mensaje de distancia, cerca. Con la familia, con la que toca y con la que elegimos. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz Nochebuena. Un beso.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN. Con la garantía y calidad de HSN. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto. Basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es...
Pata negra.
Imaginémonos juntos, todos una vez más, alrededor de la mesa, en un bar o detrás de una pantalla, brindando, celebrando, a un mensaje de distancia, cerca, con la familia con la que toca y con la que elegimos. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz Nochebuena. Un beso.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son celos.